¿Estás ya?
Sí, voy. ¿Está grabando? Vale.
Hola a todos y bienvenidos una semana más a Un Café con Té. Yo soy Elena y esta semana Carmen pues me ha tenido que abandonar. Así que como hacer un monólogo aquí yo sola pues no iba a ser interesante y tampoco me están pagando por ello, he decidido traerme a varias personas a charlar sobre un tema del que en realidad todo el mundo sabe, pero como no es algo que esté todavía muy, muy, muy asentado, pues hay mucha gente que sabe lo que es, pero realmente no saben qué consiste. Así que para hablar hoy del tema de los escape rooms me he traído a mi grupo con el que yo hago escape room, que son congelados. Bueno, aquí tenemos al 50%, saludad.
No, somos el 75%.
Somos el 75%, pero yo no cuento.
Bueno, yo digo hola, ¿eh? Yo no me voy a meter en la discusión de atrás.
Bueno, estos son Judith y José Antonio. Dentro de un ratito pues vamos a intentar contactar con Carlos, que no nos ha podido acompañar porque está trabajando. Pero bueno, presentaros un poquito si queréis.
Yo soy Judith, soy la más chiquitilla del grupo y la verdad, como podéis ver, yo soy la que más grito siempre. Así que esto va a ser divertido porque seguramente cuenten anécdotas y yo me voy a avergonzar ¿sí? mucho, pero bueno.
No pasa nada.
Todas las anécdotas van a acabar gritando.
La verdad que sí, además todas las anécdotas empiezan con Judy.
No, una empieza con Carlos.
Es verdad.
La del bueno,
¿ves?
Bueno, ya aviso que estoy mala, así que me vais a oír mucho toser porque no lo puedo controlar como para poder editarlo, así que no pasa nada. José, ¿te presentas?
Bueno, yo soy José, soy el hermano de Elena y pues, no sé, hacemos el escape room juntos, no sé.
Bueno, contarme un poco. Voy a hacer como que yo no soy parte del grupo, ¿vale? Porque es un poco raro que os haga preguntas de las que ya sé la respuesta. Así que vamos a fingir que yo no soy. Fingimos que soy Carmen, ¿vale?
Vale.
Venga, ¿cómo surge esto de congelado?
Estábamos de vacaciones con nuestros padres, en plan con los padres de Elena y mío, y estábamos los cuatro juntos y estábamos en Torre del Mar y decidimos ir a un escape room y poco antes habíamos estado haciendo las bromas de que en
se perdió
exactamente que en Latinoamérica perdieron una gran oportunidad con la segunda película de Frozen porque la primera la llamaron Congelados y la segunda la podían haber llamado Congela y un 2. Y entonces el nombre surgió de ahí. Y lo de los escape room pues porque no sé, lo vimos y nos apeteció hacerlo.
Sí, es que nos salvamos un poco por impulso y ese fue el primer impulso que tuvimos y pues tiramos para adelante.
Surgió y ahí... Pero vosotros sí habíais hecho escape room antes, ¿verdad? Carlos había hecho escape room antes y vosotros también, ¿verdad?
Sí, nosotros habíamos hecho uno con nuestros amigos.
Sí, aquí en Córdoba.
Sí, sí, y salimos nosotros...
Sí, nosotros fuimos los ganadores.
Sí.
Porque era un escape room competitivo, en plan dos grupos por separado y tenían que competir entre ellos y fuimos los ganadores.
Era la misma sala, pero tenían que competir entre ellos para adivinar las preguntas, por así decirlo.
Vale. Y bueno, ¿y en qué consiste hacer un escape room? ¿En qué? Porque todo el mundo sabe lo que es un escape room. ¿Sabes? Y incluso gente que a lo mejor dice, pues no le pega, te va a decir, sí, sé lo que es un escape room, aunque no hayan hecho nunca uno. ¿En qué consiste? Sobre todo porque salió en Big Bang Theory, a partir de ahí pues todo el mundo sabe lo que es. ¿En qué consiste realmente un escape room? Porque la gente sabe que es ir a salir de una habitación o a resolver algo, pero no sabe realmente cómo es la cosa.
Yo diría que se resume en entrar en una habitación generalmente a oscura.
Sí, la verdad que sí.
Te engañan para dejarte encerrado, te dan algún que otro susto, aunque no quieran darte un susto, y luego estás una hora dando vueltas por la habitación haciendo como que buscas cosas hasta que por casualidad encuentras cosas.
¿Has dicho que te dan un susto y la gente grita todos los escape rooms son de miedo?
No, pero en todo hay algún tipo de susto, aunque no buscan hacer un susto, a lo mejor una puerta que se cierra y todo el mundo se asusta porque estás en tensión.
Claro, todos tienen el componente de que hay algo malo detrás porque te has quedado encerrado en un sitio.
Claro. Esa es la gracia de quedarte encerrado.
Yo lo que creo que es también como un juego de habilidad, porque al final, y de ingenio, porque tienes que averiguar pistas y si no eres muy avispado y no averiguas las cosas y eres observador, pues no vas a conseguir nada. Así que eso es lo que yo creo y además tú lo que dices, José.
No hace falta tampoco saber tener información de antemano, porque nosotros tuvimos el segundo escape room que hicimos, había una prueba que implicaba saber códigos matemáticos y nosotros nos rayamos mucho porque ninguno era de ciencia y dijimos, ¡fua! Judith hizo un año de sociales, para ella.
Judith hizo un año de ciencia.
Para ella y luego descubrimos que estaban los códigos por allí, que solamente había que buscarlos, no había que saber lo que eran.
No.
También había un cubo de Rubik para engañar.
Sí, y yo perdí como media hora haciendo el cubo de Rubik, no pasa nada.
Cosas que pasan, tío.
¿Qué tiene que tener un escape room para vosotros para que diga, ay, fue, este ha sido bueno? Porque ya hemos hecho escape room, como grupo hemos hecho ya 10, creo.
¿Qué tiene que tener para vosotros? Unos han sido mejores, otros han sido peores. ¿Qué tiene que tener para vosotros un escape room para decir, ¡fua, esto ha sido buenísimo!
Para mí lo principal es cómo te meten en la historia. Uh-huh. Porque hay algunos que simplemente te lo cuentan fuera y es como, venga, y ahora voy a empezar el escape room. Y eso a mí como que me desengancha mucho. Pero si desde el principio te van contando una historia y después de repente a lo mejor pasa algo y te quedas encerrado, dices, vale, estoy metida en la historia uh-huh. y sé cómo puedo seguir. Si no pasa eso, yo me desentiendo mucho y es verdad que no me gusta.
Sí, tanto. Que importa mucho en plan el trato que haya con el Game Master. El Game Master sí. es la persona que desde fuera pues te va guiando, te va contando la historia y si te hace falta, pues te da una ayudilla. Y te vigila, exactamente, te vigila para que no pase nada, que en algunos ha podido haber accidentes y no los ha habido de milagro.
Yo diría que es un poco una mezcla entre la ambientación y el Game Master. Porque uh-huh. si no tiene buena ambientación en el escape room, está haciendo un juego de puzzles y no uh-huh. tiene más. Pero si el escape room tiene muy buena ambientación, pero el Game Master...
¿Pasa?
Sí, pues tampoco tiene gracia. Uh-huh. Porque tampoco te meten absoluto en la historia. Si el Game Master está implicado y se ve que le gusta, es verdad que hace que te guste más el escape room.
Sí, que es un poco como 50%, 50%.
Sí.
Que no, si, por muy buena que sea la ambientación, si el Game Master no es bueno... No entra, y al contrario también, si el Game Master es aquí la puta hostia y la ambientación deja que desear, tampoco.
De hecho, diría que es más Game Master que ambientación. Sí, porque hemos estado en algún escape room donde la ambientación no era tan buena, pero el Game Master era muy bueno y uh-huh. te lo pasaba mucho mejor.
Eso es lo que iba a decir yo, que a mí me importa, me llama más lo que haga el Game Master, que, porque luego hemos estado en algunos que la ambientación era buenísima, pero el Game Master estaba allí un poco de... Pues porque tengo que estar y me están pagando, y tampoco... ¿Cuál ha sido, de todos los que hemos hecho, sin entrar en spoilers, cuál ha sido el que más os ha gustado?
Uf.
Pues no sabía si decirte el de Poltergeist, el de... ¿Cómo se llamaba el otro? El otro que encima en el mismo día.
La pesadilla.
O, es que hemos hecho mucho. Es que los de Torrenigma eran muy
buenos. A mí los de Torrenigma me gustaron mucho. A lo mejor ahora viéndolos en perspectiva, después de haber hecho unos cuantos, pues a lo mejor no eran los mejores que hemos hecho, pero a mí me gustó. Pero fue porque el Game Master estuvo tan a full con nosotros y se notaba que le gustaba lo que estaba haciendo.
En el segundo, el Game Master está contigo en el juego. Uh-huh. Y eso...
Eso implica mucho, eso hace mucho.
Entonces yo diría que o los dos últimos o los dos primeros, en realidad.
¿Y tú, Judith?
Yo creo que en realidad los dos primeros, porque fueron como el inicio de todo. Mm. Y entonces, pues yo creo que eso fue lo que empezó nosotros que nos gustasen y el unirnos tanto y el decir, vamos a seguir buscando.
Bueno, al principio de todo fue más divertido que el escape room.
Pero déjame.
ahora entraremos en detalles de anécdota. Ahora entraremos en detalles.
Me quieren humillar desde el principio. Yo estoy intentando.
No pasa nada, vamos a empezar contando la de Carlos, que no está aquí para defenderse.
Bueno, que esto, que yo creo que son los dos primeros, pero porque eso, porque. Fueron los que nos unieron como equipo para los escape rooms. También los que nos dijeron un poco qué roles íbamos a seguir cada uno. Y
además fue algo que surgió el día de antes, que lo encontramos de repente en Instagram y dijimos, ¡hostia, hay un escape room!
Y hicimos el primero y dijimos, pues hacemos el segundo.
Oye, mañana no hay nada que hacer, ¿no? ¡Para adelante!
De hecho, tenemos que ir cuando abran el tercero.
Estamos esperando a que abran una tercera sala. Uh-huh. Bueno, y no sé, ya que has hablado de los roles de... que cada uno tiene en el grupo, ¿cuáles crees que son los roles que tiene cada uno en el grupo?
Yo creo que en verdad van rotando un poco dependiendo del escape room.
Uh-huh. Pero... De la temática y de...
Sí, pero también del Game Master, porque a veces algunos nos metemos más en unos escape room que otros.
Carlos en el último estuve súper a tope.
Sí, 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 Carlos en el último estaba súper...
Estaba súper metido en el papel, estaba topísimo, vamos.
Pero yo creo que, por ejemplo, José es el que normalmente suele observar mucho y encuentra un montón de pistas. Siempre porque es que se fijan tan en el detalle más
objetivo,
tonto.
Tenemos el chiste de que mi hermano va buscando objetivos secundarios.
Yo solo busco porque
en el primer escape room que hicimos había un objetivo secundario que era como encontrar fichitas de ajedrez. Y mientras los demás estábamos haciendo el escape room, mi hermano se dedicó a pasar de nosotros buscando las fichitas de ajedrez.
Y las encontré.
Y las encontraste, todas menos una.
Sí, y luego en el de los discos duros me pasó lo mismo, me faltó uno.
Después, yo creo que en realidad después el resto como que nos vamos rotando los roles, porque a veces hay alguien que por la temática como que es un poco más el líder porque entiende un poco más.
Uh-huh.
Otras veces los enigmas son más del tipo de una persona y entonces
sí, también yo sí me he dado cuenta que hay enigmas Que cada uno vemos un enigma y decimos, ¡fua! Esta es para Judith, este es para José, este es para... ¿Sabes? En plan, que cada uno tiene un tipo de enigmas que los pilla más rápido por H o por B. No sé, no sabría cómo decirlo. ¿Tú qué piensas?
Estoy en realidad bastante con vosotros, porque de hecho en todos los skate rooms, en cada uno de ellos, había una persona que llevaba la voz cantante.
Uh-huh.
No voy a decir ejemplos por no hacer ningún tipo de spoilers, pero es verdad que en cada uno una persona ha ido llevando la voz cantante.
A mí me pasa que hay skate rooms en los que a lo mejor si la ambientación no me está metiendo del todo, si no consigo meterme mucho en el skate room, que yo normalmente me meto muy a tope, pero porque entro en el juego de, venga, teatro, venga, vamos a... ¿Sabes? Pero como no me termine de meter, ha habido skate room que me he sentido como que estaba dando vueltas, siguiendo a vosotros, ayudando a resolver puzzles, pero en plan, estoy allí, ya está, simplemente observadora. Me pasó, por ejemplo, con el de Alien. Yo en el de Alien empecé muy a tope porque me moló mucho como nos entraron en el skate room. En plan, fue como muy, muy, estaba muy bien metida la entrada y luego conforme íbamos avanzando era como, pues vale.
A mí me pasó con Steampunk.
También, a mí con el de Steampunk es que no me enteré de qué estábamos haciendo.
Yo tengo el recuerdo de no haber resuelto ni una sola pista en ese... sinceramente no sé cómo salimos de allí.
Yo tampoco.
Yo iba dando vueltas por la habitación, veía gente haciendo cosas y digo, ¿qué están haciendo?
Sí.
¿Sabéis que vosotros eran los que más resolvisteis en esos dos, verdad?
Yo recuerdo...
En el Steampunk, todo el recuerdo que tengo es darle vuelta al cuadradito que había en medio y decir, no sé qué estoy haciendo.
Yo en el de Steampunk me pasé todo el skate room dando vueltas, encontrando cosas, sabiendo que todos estabais haciendo X puzzle en algún momento, encontrando cosas diciendo, ay, esto es para el puzzle que está haciendo Judith, esto es para el puzzle que está haciendo Carlos, pero ya está, eso es todo lo que hice. Y cagarla mucho con las calaveras después de estar media hora allí mirándola, las putas calaveras. Pero real, que no hice nada, o sea, yo veía que encontraba ahí un puzzle y yo iba allí en plan de, va, venga, vamos a ayudar. Veía el puzzle, veía que lo podía hacer así, mira, como, pues otra cosa. Y con el de Alien me pasó también un poco. Luego al final ya en plan, como que lo cogí otra vez un poco, pero el de Alien me costó. A mí el de Alien me costó.
¿El de Alien es el del sabor?
El de Alien es el de... ¡Uf!
¡Madre mía!
Ahora contaremos. Pero bueno, vamos a aprovechar que Carlos nos acaba de escribir de que ya está disponible, así que vamos a llamarlo y vamos a charlar un ratito con él, a ver también él que nos cuente de lo que hemos estado hablando. Así que vamos a darle paso.
Bueno, pues bienvenido, Carlos. Estoy aquí con José y con Judith. Y nada, cuéntanos qué piensas tú, en plan, qué es para ti un skate room bueno, que es de lo que estábamos hablando un poquito. ¿Qué tiene que tener un skate room para ser bueno para ti?
Vale, lo primero, hola, buenas. ¿Qué tal a todos? Hola a todas. Pues mira, según la poquita experiencia que tengo, por así decirlo, no sé si será mucha o poca, creo que lo principal es la ambientación que tenga. Y con ambientación me refiero a el contexto en los que vayamos los participantes y el contexto en el que nos ponga el Game Master. A partir de ahí, la historia, pues bueno, puede ser mejor, puede ser peor, pero si eso es lo principal que está bien, creo que tiene todas las papeletas para hacer un buen skate room.
Bueno, yo tengo una pregunta para ti especial.
Pues estamos a tiempo de echarlo del grupo, el único que ha dicho la ambientación. Estamos a tiempo de echarlo del grupo.
Perfecto.
Tengo una pregunta especial para ti que igual me mata por hacerla, pero no pasa nada. ¿Cómo se siente el ser el traidor del grupo porque eres el único que ha hecho skate room sin el grupo?
Pues mira, me sentía un poco raro cuando fui a hacerlo, pero me gustó porque fue una forma de descubrirme, por así decirlo, a mí.
Te voy a parar un momento por si quieres cambiar de argumento antes de que te echemos del grupo.
No voy a cambiar. Pero fue más a nivel personal, o sea, aparte de lo que es los dos skate room que hice, uno, bueno, pues me gustó un poquito menos, pero fue una forma de descubrirme a mí también, un poquito de cuál era mi rol y principalmente pues yo me lo tomé como a ver qué puedo mejorar para cuando vayamos en grupo.
Y respecto a los dos skate room que tú hiciste, porque nosotros hasta ahora hemos hecho salas más bien pequeñitas, hemos hecho algunas aquí un poquito más grandes y tal, pero los dos skate room que tú hiciste son de los grandes, ¿no? Los hiciste allí en Barcelona y son skate room de los tochos, de los grandes, grandes con buen presupuesto, ¿eh?
Sí, o sea, los dos estos ocupan en total unos 220 metros cuadrados, los dos juntos. Y en uno de ellos, o sea, no voy a desvelar mucho, pero creo que es, si no el primero, el segundo mejor que yo he hecho, junto, por ejemplo, a La Pesadilla. No sé si lo habéis comentado.
Era mi siguiente pregunta, ¿eh? ¿Cuál te gustaba más de todo lo que habíamos hecho?
Perfecto. Y fue muy grande porque además una ambientación súper, súper guapa. El Game Master fue brutal, un pedazo de actor. Y nos tuvimos que meter incluso por conducto de ventilación subiendo por una escalera en vertical. O sea, muy, muy grande, con pasillos súper, súper grandes. Y es lo que me decanta a eso, a que la ambientación, sobre todo del sitio y del Game Master, es lo mejor que te puede... Porque luego la trama pues era Freddy Krueger y poco más. Pero ese miedo, esa ambientación que había de la propia sala, de las luces, el sonido y todo, fue lo que me hace ser uno de los dos primeros que más me gusta.
Uh-huh. Y tú, que si lo has hecho fuera del grupo que vamos normalmente, ¿es importante el grupo con el que vas? ¿Hace mucho que la gente con la que vas se lo tome más o menos en serio? ¿O que cohesione más o menos el grupo?
Mucho, porque además de esos dos principalmente que he hecho aparte, en uno de ellos fuimos cuatro personas y dos de ellas pues estaban un poquito más apartadas de la historia y simplemente querían pasar miedo, ¿sabes? Entonces, como que de las cuatro personas que íbamos, solamente dos estábamos intentando resolver los problemas y escapar realmente, porque hay algunos que se iban incluso del contexto de escape room, en plan haciendo bromas aparte de todo, y fue difícil tirar de ellos. Y en el otro que hice fuimos tres personas y esa tercera persona también estuvo un poquito más apartada del contexto. Entonces nos vimos en una escape room muy grandes de 90 minutos, dos personas resolviéndolo solo. Y ya no solamente dos personas, sino que una de esas personas era nueva, no había hecho nada nunca. Entonces como que me vi un poco yo atorado de decir, o lo saco yo o va a ser muy complicado salir.
Eso es el karma.
Sí, por
irte sin nosotros. Pero bueno, se lo perdonamos porque realmente nosotros a Barcelona es muy difícil que vayamos a hacer un escape room.
Igual no, pues los cuernos.
Yo he de decir que aquí en Barcelona se ha dicho mucho ya de hacer el de Albus Dumbledore y ese no lo pienso hacer si no es con vosotros. O sea, si no lo hago con vosotros, no lo voy a hacer nunca jamás en la vida.
Eso dice ahora.
No lo voy a hacer.
Se dijo con el de Freddy Krueger también la primera vez que fue, ¿eh?
Sí, pero ese no ibais a venir, porque hay otro planteado así de miedo y no queréis ir.
Pero no hables en plural.
Habla por mí si quieres, yo te lo quiero, la verdad.
Bueno, pues solamente José y yo queremos ir.
Bueno, pues no te entretenemos más, Carlos. Muchas gracias por sacar un ratito para charlar con nosotros. Venga. Y que esperamos que para la próxima pues estés por aquí, que justo este podcast ha sido un poco improvisado y te hemos pillado por ahí, por el norte, trabajando.
Sí, un poquito. Pero bueno. Que esté encantado y que todo lo que tengáis que contarme, todo lo que tengáis que preguntarme, que aquí estoy, para lo que sea.
Pues muchas gracias, y muchas gracias de parte del podcast, de parte de Carmen también, aunque Carmen hoy nos ha tenido que abandonar como tú. Pero nada, muchas gracias por pasarte y por sacar un ratito con nosotros.
Venga, hasta luego.
Bueno, pues seguimos por aquí con nosotros. ¿Algo más que queráis contar sobre el tema de los escape rooms antes de que entremos en las anécdotas?
Yo, en plan, si puedo decir algo para toda la gente que me escucha aquí, básicamente es que...
¿Esto qué? ¿Un disclaimer?
Es que me ha encantado para toda la gente que me escuche.
Oye, yo me motivo.
¿Para dónde seguidores?
Si no lo hago las cosas, me motivo o no hablo. Así
sí,
que,
no, me ha parecido correctísimo, o sea...
Eso. Que se animé a hacer escape room porque yo la primera vez tampoco estaba muy animada y fue como, ¿qué voy a hacer yo aquí? Que yo no tengo ni idea de nada. Pero que después una experiencia súper chula, y si vas con gente que además le gusta o que crees que puede congeniar el grupo, es una cosa que une mucho y que además es muy divertido.
Sí, además es un juego de grupo muy, muy interesante. Nosotros lo hemos hecho en la escuela, hemos hecho de vez en cuando algo así, no tal cual, no un escape room tal cual, pero sí algo de este tipo, y es algo que ves que hace que realmente la gente trabaje en equipo, en condiciones, incluso gente que no suele trabajar bien junta, y es algo que une bastante.
Pequeño disclaimer, no vayáis con gente que no está avispa. Si están alertados, no son buena solución.
Bueno, y vamos a por la chicha, que es lo que nos gusta en este podcast, que reírnos de nosotros mismos. Vamos a hablar de anécdotas. Yo empezaría contando que la primera nos la pegamos en la frente, o sea... Llegamos a la primera sala que hicimos y nos dijo el muchacho: ¡cuidado con el escalón!
No, no, no. Antes está la de Carlos.
Es verdad.
Antes todavía que eso. Antes siquiera de entrar en la sala.
Rebobinamos. Antes incluso de entrar en la sala, hay salas en las que te piden que, pues, que apuntes tus datos antes de entrar y todo eso. Total, que el muchacho de Torre del Mar, pues, nos pasa una placa de estas para escribir a mano alzada con su boli encima enganchado. Y nos dice: ¡rellenad los datos!
Carlos coge la tabla, se la queda mirando un par de segundos y le dice: ¡me deja un boli! Y le dice el tío: ¡lo tiene ahí! Y dice Carlos: ¡me deja un boli!
O sea, que antes de entrar incluso ya la habíamos cagado con la primera prueba. Y la sala, pues había un escaloncito para entrar.
Estamos hablando de un escaloncito de poco más de 3 dedos.
De 3 dedos, si no tendría más, si sería el desnivel de haber metido el parqué.
Y que además lo avisaba, ¿eh?
No, sí.
Sí, avisaba. Sí,
sí. El señor, conforme nos levantamos del sillón, nos dice: al entrar, cuidado con el escalón. Abre la puerta y dice: cuidado con el escalón. ¿Qué pasó con el escalón?
Que me lo comí. Me lo comí, Dios mío. Un poco más y me coño nada más que entra. Yo no quiero imaginar lo que piensa ese muchacho, pero bueno.
Bueno, muy mal no quedamos. Pasé el primer que estaba junto.
Que en ese mismo, poco después, nos acabamos subiendo a caballito para ver si encontramos.
Eso era lo siguiente que iba a contar. En todos los skate rooms, ¿vale? Cuando tú llegas, el Game Master, ya sea introduciéndolo en la historia, o sea, contándotelo antes de empezar, pues te da las normas y las recomendaciones. Y te dice: no uses la fuerza bruta. Todas las cosas que se pueden hacer, que hay que hacer, las puedes hacer sin utilizar la fuerza bruta. No hace falta tener habilidades especiales. Las cosas que tienen el cartelito de no tocar no sirven para nada. Y todo está a la altura de la vista. Eso nosotros no lo entendimos.
Por eso nosotros 5 minutos después: ¡súbete el caballito a ver si está encima de ese armario!
Y otra vez me tocó a mí subirme a caballito.
A ver, es que eres la que menos pisa.
Bueno, pero es que
eres la más chiquitilla.
Hay más gente.
Pero eres la más chiquitilla.
El bullying siempre es para mí. El bullying y todo eso siempre para mí.
Cuestión de facilidades.
Bueno, antes Judith me ha mirado mal cuando he dicho lo de que casi hemos podido tener muchos accidentes y nunca ha habido uno. Y es que sí que hubo un accidente una vez. Porque llegamos a un skate room, no vamos a decir cuál para no desvelar nada, pero el caso es que había un actor en la sala. Y nosotros no lo sabíamos, porque hay salas en las que te avisan de que va a haber actores y otras en las que no. Entonces nosotros no lo sabíamos, ¿vale? Y de repente salimos a la habitación principal, porque este skate room tenía varias habitaciones. Salimos a la habitación principal y nos encontramos a esta persona. Y era un skate room de miedo. En ese momento Judith y yo dejamos de ser operativas en el juego.
Sí, fueron 15 minutos, todo funcionando muy bien, y 45 minutos de ella huyendo y Carlos y yo trabajando.
Oye, el caso es que yo me imagino que el actor o la actriz se dio cuenta de que Judith y yo nos asustábamos cada vez que aparecía.
Nos has contado la vendida que me pegaste a mí con lo mismo. Bueno, actor, ¿eh? Perdona, pero la vendida...
La dejamos ahí solo.
No. Hablamos con propiedad. ¿Vale?
Al actor y nos fuimos corriendo.
Hablamos con propiedad. Iban ellas dos delante, iba yo tranquilamente detrás, y de repente cuando el actor se dio la vuelta, ¿qué hicieron? Se dieron la vuelta y me pusieron delante y me empujaron contra el actor. En plan de tuyo, y huyeron.
Se llama instinto de supervivencia, todo el mundo lo entiende.
El caso es que esta persona pues se dio cuenta de que si quería retrasarnos, que de hecho después cuando acabamos el skate room nos dijo que nos había estado asustando para retrasarnos porque íbamos muy rápido... Si quería retrasarnos, pues a las que tenía que asustar era a Judy y a mí, éramos las que de repente empezábamos a gritar y dejábamos lo que estábamos haciendo.
Porque la primera empezó a intentar asustarnos a Carlos y a mí, y bueno, vale, el primero te lo lleva, el segundo te lo llega, pero ya el tercero dice eso de, ya, se acabó, pero no, ellas no podían decir, ya, se acabó.
Yo llegué en un punto intermedio que me di cuenta y fue como, además se lo dije a Judy y dije, cuanto más nos asustemos, más va a venir a asustarnos. Total, que el caso es que volvemos a la sala principal a hacer una prueba que necesitamos en otra habitación un código que estaba en una de las habitaciones primeras. Entonces, como que José Antonio y Carlos se quedaron dentro del todo y Judy y yo pues fuimos a por el código. Y conforme salimos a la habitación principal a coger el código, yo dije, Judy, va a entrar. Y efectivamente, 45 segundos después, se vieron la sombra de los pies por debajo de la puerta. A lo que yo acogí a Judy, sin fijarme lo que estaba haciendo, dije, ¡corre por tu vida! Yo cogí a Judy y empecé a correr hasta la última habitación con tanta mala suerte de que la chiquilla pues se comió el pomo de una puerta o una manivela.
La manivela de un gramófono, me la clavé aquí en la pierna y...
Y se hizo una herida.
Sí. Maravilloso, sí. En verdad fue muy divertido.
Porque sí, fue gracioso después.
Sí, en el momento a mí me dolía.
En el momento fue como, corre por tu vida que viene por nosotras, claramente.
Sí. En ese mismo Care Room obligamos a Judy a quedarse dentro de un baño con la sola y nosotros nos fuimos para adentro y se quedó sola allí.
No recuerdo eso.
Eso lo hiciste, cabrones, que os metiste y todo en la última.
Siempre dejamos a Judy sola en todos sitios.
Sí, además.
Perdona, pero yo me había quedado con ella y de repente me empezaste a llamar y le dije, voy a dejar a Judy sola y dijiste, da igual, bueno, pues ya está.
Y yo, con la que terminé de hacer lo que tenía que hacer en esa habitación, corrí literalmente a donde estaban todos y me metí en medio de todos.
Por si acaso.
Porque soy chiquitita.
Por si acaso.
Si no miras, no estoy. Ya está.
Pero fue divertido, fue divertido. ¿Qué más podemos contar? ¿Qué más anécdotas tenemos? Bueno, cuando Judy se quedó encerrada en la habitación del segundo...
Sí, pero para meterte en eso tienes que entrar en que hicimos dos salas en el mismo día, las dos únicas salas de miedo que hemos hecho. Y eran
no,
de
yo estaba hablando de...
La de Torrenisma.
De Renisma.
De la experiencia artificial.
Sí,
la que me
cuando te llamaban pastelito.
Pastelito. Ya es que soy un pastelito, yo soy muy dulce.
Sí, sí, entramos, había una puerta... Dijimos, esto no se abre. Seguimos buscando, la puerta se abrió.
Nos dijo, tiene que entrar una persona.
Es verdad, eso.
La más pequeña.
Sí, y cuando fuimos a decidirlo, dijo, no, tiene que entrar la más pequeña. Entonces tuvimos que meter a Judy y nos cerraron la puerta.
Ese fue el escape room en el que yo me dediqué a meter las manos en tubo. Y cuando salimos, el muchacho nos dijo, estaba a punto de entrar a pararte porque has metido la mano en el tubo del ventilador. Y yo como... ¡Ups! Sí. Que es el mismo escape room de los códigos matemáticos, del cubo de Rubik. Ese escape room, la verdad, nos salió muy bien, pero fuimos un poco dummy.
Sí, la verdad que sí. En la mayoría del principio nos pasaba eso, en plan, al final salimos de todo.
Íbamos como locos. Claro, también.
Nos vinimos arriba porque el día de antes, en la primera sala que habíamos hecho, nos dieron la enhorabuena. Sí. Y dijimos, ¡va! ¡Esto!
Estamos rotísimos, vamos a tope.
Oye... A nuestro favor, que no hemos perdido ninguno, ¿eh?
Hemos salido de todo.
Y de la mayoría nos han dado la enhorabuena. De hecho, en el de Steampunk nos dijeron que solo sale el 20% de la gente y que nosotros hicimos muy buen tiempo para el tiempo que...
Y eso que no nos estábamos enterando de lo que estábamos haciendo.
Íbamos como pollos sin cabeza.
Y ya en el momento de la niebla fue como...
¿Qué niebla?
Al final. Cuando dijeron, quedan 15 minutos y de repente se llenó la habitación de humo.
Es verdad.
Fue como... Yo ese es el único... Que realmente he dicho, de aquí no salimos.
Yo he sido la pesadilla.
No, yo en la pesadilla...
Yo en la pesadilla sabía
que íbamos a salir porque íbamos muy rápido.
Además, en esa concretamente que hay actores, sabes lo bien que va viendo la cantidad de sustos que te dan los actores.
Y yo tenía muy claro que íbamos a salir porque el actor estaba mucho rato jugando con nosotros.
Yo estaba tan acojonada que yo pensaba solamente, me quiero ir, por favor, que no se acerque a mí.
Yo en ese sí tenía claro que salíamos, pero en el de Steampunk, es verdad, cuando llegamos ya a la última sala y nos pusimos a dar vueltas por allí...
Pero si la última sala era la primera.
Sí, no, pero la que se abría al fondo, la de...
Sí.
Yo cuando entramos ahí y empezamos allí a dar vueltas y allí no estábamos haciendo nada, yo dije, ya está.
¿Como el resto de la Skyrim?
Sí, pero en ese momento concreto... Fue cuando yo me di cuenta realmente de decir, es que no estamos haciendo nada. En el resto del skate room, pues habíamos hecho, mira, una prueba, otra prueba, otra prueba. Pero cuando llegamos ahí fue como decir, es que yo estuve sentada mirando. Dije, de aquí no salimos. Y ya cuando dijo, quedan 15 minutos, yo dije, ya está, fin del tema, aquí no vamos a salir, pero vamos ni de fly. Pero es el único en el que yo he dicho, no salimos.
Es que era un esquema muy, muy complicado, con pruebas muy rebuscadas.
No te explicaban la historia realmente.
Además, bueno, de la historia te da más o menos igual, porque al final las pruebas, la mitad de las veces, no tienen que ver con la historia.
Sí, pero aún así, a mí el hecho de que no hubiera una historia detrás, que simplemente nos dijeron, habéis viajado al futuro y
tenéis
que
ir por la piedra Rosetta.
Tenéis que ir a buscar la piedra Rosetta para descubrir lo que ha pasado, tal cual. Vale, dame algo más. Dime quiénes somos, dime quiénes... Porque, por ejemplo, con el de Ricardo Corazón de León, que era de la misma empresa, tampoco era aquello, pero estaba mejor ambientado y como que, aunque también íbamos muy perdidos, sobre todo cuando llegamos a la última sala, hubo un montón de rato que estuvimos haciendo nada.
De ese... De hecho... No se lo me acuerdo de mi cabeza, hasta la guillotina.
Sí. De hecho, ese fue el primer skate room en el que nos dimos cuenta que Judy y yo pues cogíamos los puzzles que estaban bien hechos y los deshacíamos. Porque ¿para qué vas a coger la clave sin deshacer el puzzle?
Efectivamente.
Pero yo en ese sí me sentí más en plan de estamos haciendo cosas. Uh-huh. En el de Steampunk, es que yo estuve un montón de rato cruzada de brazos.
No, me sentí en el de Steampunk igual.
O sea...
Es que no sabes, pues es demasiado enrevesado.
Uh-huh.
Pero hemos hecho otras compruebas igual de enrevesadas, pero que la ibas viendo, ibas
sacando. Pero porque tenían una continuidad en la historia. A mí lo que me pasó con los dos, tanto con el de Steampunk como el de Ricardo Corazón de León, es que es verdad que tenían una temática general, todos los skate rooms de esta empresa, pero fuera de esa temática general no había nada.
Y en general, lo único que necesitaba era rescatar la Piedra Roseta, de todos.
Sí, todos tenían que ver con viajes en el tiempo. Se suponía que eras parte de una empresa que hacía viajes en el tiempo y todos tenías que salvar... En algún momento había pasado algo y tenías que salvar una Piedra Roseta. Pero no había luego cada DS no tenía su propia historia. Entonces era como...
Eran sosos. Era de ambientación posiblemente los mejores.
Sí, de ambientación de los mejores porque probablemente son los que tenían más presupuesto
sí.
de todos los que hicimos.
Además se veía incluso
se veía Game Masters. En cuanto entrabas por la puerta se notaba que allí había tela de dinero. Que luego los últimos que hicimos, los de Arcadia, también tenían presupuesto... Pero no tanto.
Yo a los de Arcadia no les veía tanto presupuento.
Yo al primero a lo mejor no.
El segundo todavía.
Pero tela.
El primero...
Pero a ver, es que al primero le pasaba como al que hicimos del secreto de Torre Enigma, que tampoco la ambientación te exigía mucho más.
Pero por ejemplo, al de Torre Enigma le vi mucho más detalles que al primero que hicimos de Arcadia. ¿Arcadia?
Es que, no, sí. Es que al final de cuentas el primero que hiciste de Arcadia era que estabas en una casa y tenías que descubrir un fantasma.
Sí.
Entonces tampoco es que te exigiera mucho más. Cuantas más cosas le metas, peor. Además tuvimos la mala suerte, que luego nos lo dijo la chica, que el día de antes habían ido un grupo que con los que había tenido problemas y le había roto 3 o 4 mecanismos de los que tenía la habitación y había tenido que hacérnoslo a nosotros de cualquier manera. No sé, más anécdotas que se ocurran. Es que estoy reservándome a Bartolo para la última.
Sí, de ese mismo escape room me acuerdo conforme entramos que se apagan las luces y de repente todos dijeron ¡piña! Y nos agrupamos.
Pero eso nos pasa en la mayoría al principio cuando se apagan las luces o cuando tal. Nos agrupamos mucho y después decimos vale, venga, ya hemos empezado, vamos a empezar a hacer cosas. Pero nos pasa en la mayoría.
Pero ese sabíamos que no iban a dar susto.
Sí, pero porque sabíamos que era de miedo.
Entonces entramos, hicimos piña, empezaron a sonar ruido y vi como la piña hizo de repente...
Lo fusionamos.
No nos gustan los sitios oscuros, pero además si entras a un sitio oscuro sabiendo que te van a asustar, pues está servido. ¿Sabes? Pero no sé, ¿qué más anécdotas se os pueden ocurrir? Hemos hecho muchos, ¿eh?
Yo en el de Gato Encerrado, en el de aquí de Córdoba, el último.
El último que hemos hecho.
Yo recuerdo que en la historia, al final va de un doctor que está como un poco chiflado, vamos a dejarlo así. Y te dicen que cada vez que escuches pasos, te tienes que esconder, porque se supone que el doctor no puede pillarte. Y yo recuerdo el vernos a todos en una sala, e empezar a escuchar pasos, mirarnos todos y decir, ¿dónde coño nos escondemos? Y corriendo todo al rinconcito, como chico.
Yo recuerdo...
Menos Carlos, que no se metió debajo de la cama.
Yo recuerdo que luego lo estuvimos hablando con los muchachos, entrar en la sala, en el momento en el que pasamos a ese pasillo y la Game Master nos dijo, tened cuidado por si entra el doctor que no os pille, yo recuerdo entrar en esa sala y vosotros estabais buscando eso y yo estaba buscando escondites. Yo dije, a mí aquí no me pilla. Y yo buscando escondites. Que luego me lo dijo y dice, si yo te vi que lo primero que hiciste fue mirar la columna.
Yo creo que todos miramos la columna.
Yo vi dónde ibais todos y dije, allí. Si se están escondiendo allí será por algo, voy para allá. Porque yo en eso no pienso. Yo veo una sala y digo, ay, qué bonito, vamos a ver qué encuentro.
Luego es verdad que había más escondites.
Sí, había muchos.
Pero aquel era como...
Era muy obvio.
Fácil.
La puerta se abría para aquel lado, había una columna.
Sí, aquel estaba sencillo.
Ese era obvio.
Sí.
También
sí,
te
sí.
digo, si el doctor hubiese sido de verdad...
Nos hubiera pillado.
Del tirón.
Pero
del tirón.
Pero, no sé, aquel estuvo guay, ¿eh?
Sí,
era uno que no tenía una ambientación casi que diga...
No, de hecho, la ambientación...
No tenía nada de ambientación. No tenía prácticamente ambientación. La consulta del médico un poquito, una habitación así. Pero no tenía gran cosa. pero al no tener gran cosa como que te lo creías más. Porque era como, vale, estamos en una consulta de un médico, es lógico que no haya grandes...
Ese estaba muy bien logrado.
Ese estaba muy bien hecho, muy bien hecho.
Y además desde el primer momento te metías en la historia muchísimo. Y
sí, decías, sí, sí, vale, tardamos un poco en darnos cuenta de que había empezado el escape room porque... Y eso que ya nos lo habían hecho antes, el escape room empezaba en la sala de espera. En la sala de espera en la que la muchacha pues había venido a contarnos las cosas, está, a firmar, está, y era como la sala de espera de la empresa, del sitio. Y ella cerró la puerta y de repente nos miramos todos y dijimos, ¿ha empezado? Nah, ha ido a... La han llamado por teléfono, sí, claramente hemos oído el teléfono y la estamos oyendo hablar. Pero sí, no la colaron, igual que no la habían colado en Sevilla 2 meses antes.
Pero en esta no la colaron menos.
Pero porque ya veníamos de Sevilla, dijimos...
Y fue Carlos que...
En Sevilla nos hicieron esto, ¿eh?
Carlos dijo, se ha terminado. Yo no sé vosotros, pero yo desde que me sentaron en esa habitación, yo sabía que iba a empezar ahí y yo estaba buscando cosas.
Yo me senté en la habitación y lo primero que vi fue el cuadro de Van Gogh que había y dije, ese cuadro está en relieve, ese cuadro se va a mover. Y efectivamente, luego se... Pero fue como, está claro.
Yo entré en la habitación, me senté y dije... Aquí hay cosas.
Miraba los libros, el puzzle que había encima de la mesa.
Y yo sentado y sin que se notase mucho, con las manos buscando debajo de la silla, porque digo, va a haber algo, va a haber algo.
Total.
Que luego no había nada.
Pero porque es que en aquella sala tampoco te podías meter muchas cosas obvias, porque las podías encontrar si entrabas como nosotros ya buscando. Pero es verdad que hemos entrado en esa dinámica de entrar ya buscando por si acaso.
Por lo que pueda pasar.
No sabíamos que la sala iba a empezar ahí, pero por si acaso que ya no la habían colado antes. Sí. Pero sí, molamos. Pero en Sevilla nos la colaron porque cuando fuimos a hacer la otra sala...
Nos metieron en la sala.
Aquella era la sala de espera real del sitio. Entonces, como que nos la coló por eso.
No, a nosotros cuando fuimos la otra vez a Sevilla, metieron a los otros.
Y a nosotros nos lo contaron allí también.
Subimos con el otro grupo diciendo, ¿habéis hecho que vino? Estaba diciendo, sí, este no sé qué.
Es verdad.
Claro, y yo creo que a ellos los encerraron cuando les dijeron, bueno, pues esperaros aquí un momento que voy a entrar al otro grupo... Pero por eso en Sevilla tardamos más en darnos cuenta. Porque es que ya nos habían hecho la explicación allí. Así que aquello estuvo guay. Luego la sala pues fue como mes. Pero aquello estuvo guay. Bueno, ¿queréis que entremos ya a hablar de Bartolo?
No, no es necesario, por favor.
Yo recuerdo por alargar un poco lo de Bartolo. Venga, porque hay que dar expectación con Bartolo. Es que con Bartolo y Fran.
Lo de Bartolo
quieren alargar mi sufrimiento, nada más.
Lo de Bartolo dio para mucho.
Yo recuerdo el de Chernóbil. Lo agobiado que tuve cuando de repente teníamos que hacer una cosa con el ordenador y todo hace eso, gira y me mira y dice José, y yo sentado y porque estaban ellos tres y la Game Master mirándome mientras yo hacía cosas con el ordenador, como, pero ¿puedes dejarme?
Yo del Chernobyl me acuerdo cuando terminamos, el de Chernobyl está basado, como su nombre indica, en lo que pasó en Chernobyl. Vale, yo recuerdo que tú y yo nos rayamos un montón y dijimos, hemos perdido porque ha explotado un reactor. Y la muchacha nos miraba y nos dijo, sabéis que no podéis cambiar la historia, ¿no?
Ya, pero queríamos salvar el reactor.
Sí, pero ¿y si lo hubiéramos salvado? Eso que no, pero no, luego nos dijeron que no, que efectivamente el reactor iba a explotar, porque el reactor explotó. Fin. Pero yo recuerdo que nos rayamos un montón, que además tuvimos cuando la muchacha dijo... A mitad del skate room. ¡Ha explotado un reactor! Y empezamos nosotros. ¡Joder! No sé qué.
Yo, como siempre, ya estaba pensando en mi objetivo secundario. Objetivo secundario que no puede explotar. No puede explotar
claro, ninguno. Yo mi cosa era el decir, pues si esto va de Chernobyl, no lo podemos empeorar. Todo lo que puede ser es que lo salvemos. Pero no. Solo lo podíamos empeorar.
Sí. Luego también tengo el recuerdo de uno, creo que fue de los de Torrenigma. Que teníamos que mirar unos números a través de unos espejos y había un banquito. ¿Y qué hicimos todos? Si está el banquito para subirse.
Eso fue el primero de todos.
Claro, y después de un rato, ahora se subía uno, ahora se subía otro, ahora se subía otro. Nos habló el Game Master y nos dice...
Que eso no sirve para nada.
Que el banquito es por si hay niños pequeños. Y nosotros como inútiles subimos en el banquito.
Y además que nos subimos todos.
Pasamos todos al menos una vez.
Así que ahora cada vez que entramos en un skate room y nos dicen las cosas están a la vista, a la altura de la vista, no hace falta subir sin nada, todos nos reímos.
Sí.
Porque es como, ya
no
lo sabemos.
No nos subimos a manquito, no nos subimos a caballito.
Y aún así lo seguimos haciendo, ¿eh? Que en algún que otro skate room hemos hecho, a lo mejor no subirnos del todo por vergüenza, pero el
mirar asomarte por arriba
y probar las cosas por arriba.
Sí.
Pero, y el mal rollo que da tenés que... Mira, yo lo de meter las cosas, las manos en los sitios, lo llevo muy mal.
Como empezamos por ahí, acabamos hablando de Bartolo de nuevo.
Pero eso es Carlos, por ejemplo, en Chernóbil. Lo
es
de
verdad,
que lo infectaron.
Lo infectaron porque fue tonto y metió las manos en vez de usar las pincitas.
Y bueno, y Bartolo le cogió las manos.
Sí.
Bueno, pero dejadlo a Bartolo, que Bartolo no tiene.
No, venga, vamos a entrar ya con Bartolo,
no,
ya. Que lo de Bartolo tiene mucho que contar y tenemos que contarlo con cuidado de no hacer ningún spoiler.
Sí, pero yo creo que es fácil, pero nosotros se lo estamos contando a unos amigos sin spoilers. A ver, lo de Bartolo viene...
Yo creo que el de Bartolo se lo ha explicado tanta gente y todo el mundo se ha reído tanto de esa anécdota.
Sí. Vosotros sois los que tenéis unos amigos que fueron a hacerlo después.
Y se rieron de ellos porque a uno lo mandaron, fue al baño y le golpearon la puerta a mi tía de arriba al baño y en el DS le dijeron que sabemos que te hemos cortado el chorrito.
A ver, el skate room de Bartolo, no vamos a decir cuál es.
Vale.
Para que... Si decimos algo que pueda ser spoiler, no lo relacionen con el sitio. El skate room de Bartolo es uno de los pocos skate room de miedo que hemos hecho en realidad, porque skate room de miedo hemos hecho no más que 3 o 4. El caso es que veníamos de hacer otro skate room, ¿vale? Y se habían puesto en contacto.
Eran de la misma empresa.
Y se habían puesto en contacto entre ellos porque nosotros le habíamos dicho al Game Master de la primera sala que íbamos a ir a hacer esta otra sala. Y pues dijeron, mira, pues los jajas, ¿sabes? Entonces, nosotros ya empezamos raro.
Con la cosa de que es que además ya nos conocían.
Claro.
¿A quién pueden asustar? ¿A quién van a asustar
claro,
más?
Claro, ya,
van a
ya sabían. Menos. De hecho...
Sabían hasta nuestros nombres.
Sí. De hecho, la primera reacción que nosotros tuvimos fue que nos hablaron por un porterillo y después de soltarnos un rollo, en plan así, nos dijeron, bueno, estáis todos bien, no, ninguno tenéis problemas. Judith tampoco... Y todos hicimos, ¿what?
Y además lo de los problemas cardíacos viene porque habíamos estado hablando con el Game Master por la mañana del The Last Show.
Que te hacen firmar un contrato en el que dices que si tienes problemas de corazón, es responsabilidad tuya.
Bueno, entonces ya empezaron por eso, dicen, sabiendo que habíamos hablado de eso, ya empezamos con soltárnosla.
Sí,
y después
sí.
Eso, nombre directamente a Judith.
Yo en ese momento lo que pensé, cuando vi a todos mirándome, vi que de verdad no me la había imaginado, dije... A que me voy corriendo. Te lo juro que durante un segundo lo pensé. Dije, si voy corriendo calle para abajo, no me pillan.
Ya entramos asustados. Porque aparte de que estuvimos un montón de rato en la puerta esperando, que eso es horrible, ya veníamos asustados del que habíamos hecho antes. Y en este, además, cuando nosotros hicimos la reserva, te daban la opción de hacerlo en plan misterio, sin actores, o con actores en plan terror. O sea que ya sabíamos que a lo que íbamos.
Además, relacionado con esto, ella lo preguntó en plan de, oye, ¿queréis hacerlo en plan misterio o queréis hacerlo con actores? Y yo fui, tonta de mí, la primera que dije, no, con actores, vamos a tope.
La respuesta de Judy, si pago para pasarlo mal, lo voy a pasar mal de verdad.
Exactamente. El caso es que ya entramos asustados. De hecho, nos pusieron, lo primero que nos hicieron fue dejarnos a oscuras en una sala para ponernos el vídeo de
presentación.
Pero
también ayuda que estuvimos mucho rato hablando con él por el telefonillo.
Claro.
Y ya nos fue metiendo...
Y él ya nos iba metiendo la puntillita. Pero no estáis nerviosos, no.
A mí no me metió la puntita, me metió la puñalada rapera por la espalda, a mí me metió de todo.
No, perdona, por la espalda no, porque te la dijo de frente.
Sí, en el corazón, directa, vamos.
El caso es que empezamos el skate room y nos dicen, claro, en ese sitio había más de una sala, entonces nos tenían que indicar a qué sala teníamos que ir para que no entráramos donde
no
teníamos.
Pero antes que eso, conforme entramos, la sala está completamente a oscura y te ponen una pantalla.
Sí.
¿Vale? ¿Qué pasa? Que las paredes eran negras. ¿Y qué hicieron ellos? Se dieron la vuelta y se pusieron a mirar a la pantalla. Y yo dije, no.
Yo recuerdo darme la vuelta, mirarme y que tú dijeras, ya me contaréis después lo que es, yo voy a vigilar la esquina, ¿vale?
Es que había dos puertas que se veían muy claras, porque tenían una lucecita encima y luego una esquina negra, cuadrada, que...
Totalmente oscura, en plan, punto ciego.
Yo que pensé, era esto.
Ahí está.
No, ahí está. Y no la va a meter clavada. Y yo que dije, no, a mí no. Y me di la vuelta y me puse a mirar esa esquina. No me... A día de hoy todavía no sé qué es lo que dicen en ese vídeo.
Yo tampoco, yo estaba en plan de... ya me lo contaréis después.
Yo estaba con mi ataque de ansiedad, así que imagínate el resto.
El caso es que te tienen que indicar para qué sala vas y nos dicen, venga, pues tenéis que ir a esta puerta. Hay varias puertas, tenéis que ir a esta puerta. Yo di la primera.
En ese momento a mí se me cambió la cara. Aunque ellos no me viesen, a mí se me cambió la cara.
Yo la vi que se quedó quietecita y le dije, venga, Judith, que yo voy contigo. Y la cogí de por la espalda y yo, venga, que estoy aquí detrás tuya, venga.
A mí eso no me anima. Yo quiero que esté alguien delante mía que me proteja.
Tenías que entrar la primera tú.
¿Qué pasó? Que a ellos no le dieron el susto. ¿Qué hicieron? Conforme entramos por el pasillo y vamos de dirección a la puerta, entra el actor por la espalda con una máscara y un machete en la mano dando golpes, asustándonos. ¿Qué hicieron ellas? No pasa nada, José va al último, vámonos de la puerta.
Yo me quedé para
yo la dice, ventana. Yo dice quedó totalmente quieta y yo como, ¡Judy, muévete!
Y yo viendo la está viniendo por mí golpeando la pared, como...
Trata que al final conseguimos entrar y cerré de tal portazo que rompí el pomo de la puerta. Que yo de primera dije,
la liado.
No sé si lo he roto o tiene que romperse para que no pueda entrar. En plan, si tú le quitas el pomo a la puerta, no puedes abrir la puerta. Total, que yo me quedé con el pomo en la mano. Por si acaso falta para algo. Pero bueno, seguimos.
Tú con el pomo en la mano, como en la pipa, como con la pipa en el primer skate room.
Sí, exacto.
En el primer skate room nos encontramos una pipa de fumar y mi hermana que dijo, esto va a servir para algo, y la tuvo paseando todo el skate room.
Yo soy especialista en encontrar objetos que no sirven para nada y buscarles un uso en todas las pruebas que hacemos.
Además,
sí, siempre. Siempre voy a encontrar algo que llevar en la mano.
Total, que entramos a la habitación y ya está.
Una habitación de como mucho 2 metros cuadrados, 4 personas.
¿Qué pasa? Que una de las paredes era una reja. Todos sabemos que si hay un acto, el acto va a aparecer por esa reja, ¿verdad?
Claro,
porque pues ninguno lo pensó.
Además partimos de que ya era época COVID, por lo tanto suponemos que es que él no podía estar en la misma habitación que nosotros, porque realmente luego
sí, estar,
pero un momento
agarro de una pierna.
Momentos muy puntuales, momentos muy, muy, muy momentos en plan de pasada, que nosotros pasáramos o que él pasaba, pero realmente no estuvo nunca en la misma habitación que nosotros, más allá de perseguirnos para que nos diéramos prisa. Entonces, como por ahí íbamos medio tranquilos, en plan de no nos puede tocar, hay COVID. Claro que
no,
sí.
No nos puede tocar, sí. Total, que vimos la reja y todos pensamos, ahí que va, ahí no va a aparecer nadie. Quien apareció, Bartolo.
Ya veníamos asustados del primero. Entonces dijimos, vamos a ponerle nombre. Como el muchacho estaba interactuando con nosotros, pues nosotros le pusimos nombre. Él no podía hablar, evidentemente. Entonces simplemente nos decía que sí, que no, nos hacía gestos con las manos. Entonces le preguntamos si lo podíamos llamar Bartolo. Para podernos referir a él, en plan... Pues, por ejemplo, hubo un momento en el que Judy se asustó, casi nos salta un ojo y fue como, Bartolo, Quillo, que sí. Lleva armas en las manos.
Porque muchacho, en ese momento Judy llevaba 2 palos con pincho. Bartolo golpeó la reja, Judy se asustó y subió las manos. ¿Quién estaba en detrás? Los demás. ¿A quién casi le arranca los ojos? A los demás.
Es que a mí no me podía asustar, que yo reacciono a la defensiva.
El caso es que el muchacho pues se pasó así, como asustándonos un montón de rato. Es que no sé cómo seguir contándolo sin hacer spoilers.
Hubo un momento en el que teníamos que buscar una figurita y pues nos faltaba una figurita. Y entonces Bartolo empezó a golpear la verja como avisándonos de que...
¡Que voy!
Y de repente vimos que había una figurita por allí cerca.
En la verja.
Yo tengo la sensación de que
sí,
la poner.
Sí, porque habíamos estado tanto nosotros como él dando golpes y tocando la verja y se habría caído.
Entonces, ¿qué pasa? Que dice, yo no meto la mano ahí, porque ahí llega con la pala. A mí, yo no meto la mano ahí. ¿Qué pasa? Que Bartolo quiso tener... Nos obligó a meter la mano allí. Por suerte no nos hizo nada.
No nos hizo. Fue buena gente. Respeto el COVID.
Además, siempre es Carlos el que hace ese tipo de cosas. El que sí. Dice, venga, vale, loco.
No, esa la cogió mi hermana.
No, esa la cogió Carlos.
Enseguida meto yo la mano ahí.
La cogió Carlos, como siempre. Carlos el que dice, venga, vale, loco.
Yo con el de Bartolo ya venía escarmentada del primero. Entonces yo ya iba con la mentalidad de... Ni me puedo asustar mucho porque eso le va a dar pie a asustarme más. Y además yo me había dado cuenta en el primero que cuanto más me asustaba yo, más se asustaba Judy. Entonces era como, hay que mantener la calma para que esto no se nos vaya de las manos.
Yo lo que dije fue, si chillo mucho seguro que él se asusta más que yo y se va. Así que yo seguí en mi dinámica de chillar mucho e intentar esconderme detrás de la gente.
Pero el caso es que, y luego a la voz en off, que era el Game Master, pues le preguntamos si lo podíamos llamar Frank. En plan, para podernos referir a él, ¿no? En plan, voz en off.
Carlos lo llamó Fran un momento.
Sí.
Él no le corrigió y dijimos por qué se llamaba Fran.
Sí. Entonces nos pasamos llamándolo Fran y Bartolo todo el skate room. Luego hubo un momento en el que estábamos todos metidos en una sala.
Una sala muy chiquitita.
Y había como unos cubos que había que irlos moviendo, pero no lo podías ver nada más que desde la sala
grande.
De anterior. Entonces,
no,
como
el que... de la anterior podía mover el cubo.
Eso, y nosotros podíamos ver el resultado de dentro. Entonces alguien tenía que irse. Era evidente que esa puerta se iba a cerrar. No, mentira. No era evidente que esa puerta se iba a cerrar. Nosotros fuimos vimos la prueba y dijimos, venga, hay que hacerlo. Y el Game Master dijo, que vaya Judy.
Y yo me fui con ella.
Y José se fue con ella y luego dijo, no, no, déjala sola. Y conforme mi hermano entró, dijo, ¿por qué no cerráis la puerta? Y nosotros no lo pensamos dos veces y cerramos la puerta.
Además, la cerramos de un portazo.
¿Entendéis el por qué yo me asusto y no quiero evitarlo? Porque es que siempre me dejan abandonar.
Perdona. Nos obligaron.
La verdad que no llegó a obligarnos, nos lo sugirió y nos
dijimos. No, a mí sí me obligó a irme.
Sí, eso sí, digo, yo digo lo de la puerta.
¿Lo de la puerta?
Era obvio que si no, no nos iba a dejar hacer cosas.
Exacto, no, y que o nos iban a venir a asustarnos o nos iban a... Pero solamente nos lo sugirió y nosotros no nos lo pensamos, siquiera cerramos la puerta y dejamos ahí abandonada a Judy.
Sí, y además no me hacían caso porque después se pusieron cada uno a hacer cosas. Yo estaba allí con el cubo y dije... Oye, ¿podéis hacerme caso que quiero terminar esto? Quiero volver con vosotros. No quiero
estar... ¿Estaba Bartolo en la sala contigo?
No.
Estaba en la de
En la de antes.
Y con la que terminamos eso, lo que fue que fui yo corriendo y después lo escuché entrar y dije, corre y cierra la puerta y...
Uy, oportunidad.
Luego tuvimos un montón de rato en una mini cueva en la que no cabíamos de pie. Bueno, yo cabía de pie.
Sí, tú sí.
Yo estuve de pie.
Yo también.
Era súper bajito, o sea, yo no llego al 1.60 m y en plan me quedaba como medio palmo al techo. Y él estaba a través de otra puerta y estuvimos como un montón de rato hasta que nos dimos cuenta de qué era lo que teníamos que hacer, porque allí sabía...
Y lo que estaba haciendo era jugar con nosotros.
Sí, él estuvo un montón de rato riéndose en plan de nosotros, pero Bartolo, esto no sé qué, y él nos decía que sí, que no sé qué, hasta que Sartu y Herramienta apareció por detrás nuestra para que nosotros corriéramos.
Sí.
Y luego ya está, al final cuando te cogió a ti el pie...
Bueno, cuando salimos de la cueva esa, me convirtió en vuestro rey. Me hizo sentarme en vuestro trono y insultar porque son mis súbditos.
Es verdad. Te hicieron sentarte en el trono. Y luego cuando salimos de esa sala, fuimos ya a la última, que había que entrar como por una reja. Y íbamos. Yo iba de la última. Yo llegué de la última. Porque, en plan, sabíamos que no lo teníamos detrás porque como que la habitación en la que estábamos no tenía salida. Que nosotros supiéramos, evidentemente alguna salida tenía que haber para que él hubiera aparecido antes, claro. Por detrás nuestra. Pero por ahí no iba a aparecer. Entonces, como solamente podíamos recorrer el camino hacia atrás, entonces dije, no pasa nada, puedo ir la última. Y llegamos, y había que pasar como por unas cuerdas, y yo los vi a todos muy quietos. Y yo dije, y Bartolo en la otra esquina de la sala. Y yo dije, estáis muy parados, pues entro la primera, no pasa nada. Y allí que hice así, lo quité todo en medio y me metí antes de que Bartolo se moviera.
¿Qué pasó? Que fueron pasando uno a otro y a quien dejaron al último, a mí. ¿Qué es lo que me hicieron? Bartolo me agarró una pierna.
Es que a Carlos le dio un tirón.
Al pasar la verja. Entonces yo pasaba la verja, paso una pierna y cuando voy a pasar la otra me agarra de la pierna.
No sé, creo que... Probablemente el skate room en el que mejor me lo he pasado.
Sí, muy posiblemente.
Yo me lo pasé bien después. En el momento yo estaba acojonada y yo sé que vosotros lo pasaste muy bien con mi acojonamiento.
Sí. Es que es muy gracioso. O sea, yo incluso en el primero que yo también estaba acojonada, era muy gracioso verte asustado a ti.
Era muy gracioso ver no hacer nada.
¿Qué sí hicimos?
Sí, esconderos.
Algo. Hicimos un puzzle que ya estaba hecho y nosotros lo desmontamos.
¿Y lo volviste a hacer?
Claro.
Perdimos 20 minutos, pero no pasa nada.
No, pero después averiguamos cosas.
Averiguamos cosas. Sobre todo cuando nos encerrábamos en la sala chiquitilla que ya allí, que era como, aquí no puede entrar. Una vez entró. A mí aquella sala que me daba muy mal rollo.
Sí, esa sala daba muy mal rollo.
Sí.
Y además daba muy mal rollo porque cada vez que tenías que salir, salía a ciega.
Sí.
Y no sabía. ¿Podía estar o no podía estar?
Pero yo allí dentro, como que había mucho mal rollo, pero que era como safe place, ¿sabes? En plan, aquí no puede entrar. Entró una vez, nos asustó y se fue.
Pero se quedó en la puerta, además.
Sí, pues sí, no llegó a entrar.
Yo creo que
no podía acercarse a nosotros. Pero no sé, yo en la de Bartolo me lo pasé muy, muy bien.
Sí.
Luego había otra, en esta última que hicimos, en la de Gato Encerrado, me lo pasé muy bien también,
sí. Pero
no tanto. En la de Bartolo es que yo venía tan asustada de la otra que como cambié el chi y dije, vengo a pasármelo bien y me voy a reír, me lo pasé muy, muy bien.
Yo me lo pasé muy bien también.
Yo acabé riéndome al final, pero yo al principio lo pasé muy mal. Hasta cuando me dejaron sola Y después dije, vamos, Judy no puede estar tan acojona que si no, no sales de aquí. O al menos no sin un ataque cardíaco. Así que vamos a intentar mejorar un poco la
cosa. Pues eso fue casi que al principio.
Casi que al principio, eso fue la mitad.
Sí.
Sí.
Eso fue la mitad. Que la mitad lo pasa acojona.
Bueno, le he pedido a Carlos que me mande una anécdota de los escape rooms que él ha hecho sin nosotros, que me los ha estado contando y también tienen un montón de cosas divertidas. Que vamos a poner el audio que nos ha mandado.
Una de las anécdotas que me ha pasado más graciosa haciendo un escape room fue en uno que hice en Barcelona, se llamaba Catacumbas, ¿vale? Estaba relacionado un poco con los cuatro elementos y bueno, el Game Master al principio pues nos dijo que teníamos que encontraríamos los cuatro elementos físicamente en lo que es en la sala. Y bueno, pues nosotros fuimos buscando, o sea, no íbamos buscando los cuatro elementos, pero bueno, fuimos viendo a ver cómo lo podíamos ver, cómo se podía presentar esa ocasión. Y bueno, pues un compañero mío no se dio cuenta de uno de ellos y metió todo el pie dentro de una medio piscina, medio charco enorme lleno de agua y se caló hasta los tobillos de agua y se metió una segunda vez porque tenía que entrar para conseguir una calavera, la cual no estaba en ese lago y total, que se metió dos veces en el lago lleno de agua y acabó todo el skate room lleno de agua, empapado, hasta que pudo cambiárselo en casa.
Y nada, pues hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por venir a salvarme el día, porque esto ha sido un podcast totalmente improvisado. La semana pasada lo tuvimos que cancelar porque no hubo tiempo para prepararlo, así que muchas gracias por acompañarme y os voy a pedir un favor, porque voy a parecer gilipollas yo sola. Porque la gente se piensa que el final lo tenemos grabado. Y no es verdad. No está, tenemos uno de por si acaso. Tenemos uno de en caso de que hiciera falta. Pero está no es que esté grabado. Es que Carmen y yo lo hemos repetido tantísimas veces que siempre sale igual. Entonces, cuando yo diga, ¿a quién? Decimos toda la vez, un café con té. ¿Vale? Pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos, esperemos que os haya parecido interesante este episodio y que si os animáis a hacer un skate room en algún momento, pues nosotros tenemos un Instagram que es @congeladosskate. Lo pondremos en nuestro Instagram, en el Instagram de Café con Té, para que si queréis seguir, nos queréis hacer preguntas o algo así, pues ya sabéis dónde estamos. Y nada, que ya sabéis que podéis escucharnos como siempre en Spotify, en iVoox y en Apple Podcasts, que a lo largo de la semana pues estamos por Instagram y que nos vemos la semana que viene aquí en Un Café con Té.